Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es domingo 26 de diciembre. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1776. Las tropas estadounidenses derrotaron a las británicas en la batalla de Trenton. El 26 de diciembre de 1776, las tropas estadounidenses derrotan a las británicas en la batalla de Trenton en Nueva Jersey durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El estado de Nueva Jersey desempeñó un papel muy importante durante la Revolución Americana. La derrota estadounidense en la batalla de Long Island, 27-28 de agosto de 1776, no hizo mella en las tropas y el general George Washington paró los intentos del comandante británico, el teniente Gerald William Howe, de atraer a los estadounidenses a una batalla decisiva. Washington evadió exitosamente a Howe hasta que el ejército estadounidense estuvo a salvo sobre el río Delaware. La batalla se libró entre los estadounidenses contra las tropas de Hess y las tropas británicas después de que los estadounidenses perdieran la batalla en Nueva York y se vieron obligados a retirarse a través de Nueva Jersey. La batalla dio comienzo el 25 de diciembre de 1776 y terminó el 26 de diciembre de 1776. En la batalla de Trenton, el ejército de George Washington contaba con casi 2.400 soldados comandados por los generales John Sullivan y Nathanael Greene. El ejército de Hess tenía alrededor de 1.400 hombres. Una pequeña unidad británica llamada 16 Dragons, la de 16 dragones, también estaban allí en Trenton. Los estadounidenses atacaron a los soldados de Hess resguardados en lo que entonces era la pequeña ciudad de Trenton, Nueva Jersey. El ataque sorpresa fue posible debido al famoso cruce del río Delaware a pocos kilómetros al norte de Trenton en un día de tormenta. Las bajas de Hess fueron 22 muertos y 83 heridos. Más de 1.000 fueron capturados. Las bajas de los colonos estadounidenses fueron solo 2 muertos y 5 heridos en batalla. Sin embargo, muchos murieron en los días posteriores a la batalla debido al agotamiento y a la enfermedad. El evento fue inmortalizado en la famosa pintura de Washington Crossing de Delaware, pintada por Emmanuel Leutze. Nueva Jersey es conocida así como la encrucijada de la Revolución Americana. 1893. Nace Mao Zedong. El 26 de diciembre de 1893 nace el dictador chino Mao Zedong, hijo de unos granjeros ricos en Shaoshan, provincia de Hunan, China. El joven Mao estudió los textos clásicos confucianos en la escuela del pueblo durante 5 años, pero dejó el colegio a los 13 para ayudar a tiempo completo en la granja de sus padres. Rebelde y mimado, Mao había sido expulsado de varias escuelas e incluso se escapó de su casa durante varios días. El también llamado padre de la China moderna no solo es recordado por su impacto en la sociedad y la cultura china, sino por su influencia global, incluso en Estados Unidos y el mundo occidental durante la década de los 60 y 70. Es considerado como uno de los teóricos comunistas más prominentes. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes: titulares y algo más. Juan Carlos Raimayo resume los titulares de la prensa durante la semana, aportando, además de la información, su propia opinión. Música en Canarias. Albi Ramírez es músico, guitarrista, compositor y productor y miembro de la banda Birkins, que nos presenta su último trabajo de estudio titulado Usos Múltiples. Plantas Canarias. Marcos Salas Pascual presenta el aceviño, frutos rojos para la Navidad. En la flora canaria no tenemos un símbolo vegetal para la Navidad. El aceviño puede representar esta época del año. Sus colores verde y rojo, su parentesco con el acebo y su arraigo popular lo hacen un buen candidato. La vitrina de la historia. Javier Marrero Santana presenta a Lorenza Martín Alarcón, nacida en abril de 1946 en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Visitó con 9 años por primera vez Fuerteventura, con la que estableció una conexión vital única. Pasó parte de su infancia curtida por el sol del Sáhara para vivir ahora mirando al Teide con su compañera Carmen en el pueblo de Agaete. Escritora, actriz, internacionalista, feminista y activista social, en definitiva, una gran mujer. Un placer. La lectura. Ana María Florido Ramos presenta una nueva sección en QPH Radio que trata sobre el placer de la lectura. Hoy comenta la obra de don Benito Pérez Galdós, Marianela. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés. Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Hemos llegado al último domingo del año, semana 51, y afortunados de capear las curvas de los 12 meses, un año que después del 2020 esperaba llegar al final del 2021 con el virus dominado, que no derrotado, pero la realidad me dice que no hay que ir muy adelante, sino como en el tenis, punto a punto. Y cuando llegamos a este final, la tendencia es hacer un balance de nuestro recorrido, opino que hacerlo es bueno, como los que hacen la selección de los mejores libros, discos, etc. Y podría intentar seleccionar los mejores titulares de prensa, pero sería subjetivo. Así que opto por un titular particular. Mi agradecimiento a QPH Radio por la magnífica labor que hace y darme la oportunidad de esta colaboración en la que disfruto mucho elaborándolo, a pesar de las muchas, muchas malas noticias. Así como a todas las personas que han dedicado algo de su tiempo a escucharlas. Y como el tiempo pasa y nos lleva consigo, los titulares no cesan. Para finalizar el año, solo elijo 2 buenos titulares y otros buenos, pero por la noticia que contiene. Los buenos titulares. El primero, El País, 23 de diciembre, artículo de Luis Basset. Sin convivencia, ¿qué importa la lengua? Subtítulo, queda trecho para recorrer para la lengua catalana, sin necesidad de secesionistas ni imposiciones monolingüistas. Segundo titular, La Provincia, el 11 de diciembre, muy ingenioso para asociar un problema de la ciudad con la filosofía del pensador. El bichito mata árboles y la navaja de Ockham. En su tono socarrón de Tristán Pimienta, que es quien lo escribe, señala que el Ayuntamiento de Las Palmas ha encontrado al culpable de la muerte de cientos de árboles y palmeras, en 9 años más de 900. Un bichito, dice, malvado, difícil de detectar incluso para los biólogos más expertos. Y continúa, las cosas simples suelen despacharse con una sonrisa de suficiencia científica, sin tener en cuenta la navaja de Ockham. Y ahora, los 3 titulares con buenas noticias. El primero, Canarias 7, el 9 de diciembre. La aplicación informática que creará el Banco de Tierras de la isla ya está lista. La Consejería de Soberanía Alimentaria del Cabildo tiene ya lista para poner en servicio la aplicación informática que pondrá en marcha el Banco de Tierras de Gran Canaria, al que ya se han incorporado algunas fincas rústicas cultivables de particulares interesados en su arrendamiento o cesión. Esta aplicación pondrá en contacto a dueños de suelo cultivable con personas en disposición de trabajarlo para dinamizar el arrendamiento o cesión de fincas rústicas de uso agrícola, ganadero y agroforestal e incrementar la superficie actualmente aprovechada a nivel insular. aunque la noticia expresa lo de aumentar la superficie, opino que además, y más importante, es que muchas personas puedan tener una oportunidad de trabajo y si la superficie es la adecuada, un medio de vida que permita que la zona rural no se vacíe, se conserve el territorio, se contribuya a la producción propia y no importar tanto, y se impida el flujo hacia el turismo, que como sabemos, en muchos puestos de trabajo no son nada gratificantes. Y la noticia clara, no puedo faltar la burocracia que espero no convierta esta iniciativa en un laberinto que desanime a los interesados. Que los particulares que deseen poner sus terrenos en el banco de tierra deben obtener antes el visto bueno de los técnicos del cabildo encargados de visitar los terrenos, valorarlos y elaborar una ficha de cada finca en desuso para que los interesados puedan conocer sus características a través de la aplicación informática. Los datos. Según el último mapa de cultivos de Gran Canaria del Gobierno de Canarias 2019, de toda la superficie agraria insular del espacio aprovechado, ocupa solo el 38 y pico%. El otro 61 y pico está sin cultivar. Hay 11.280 hectáreas cultivadas frente a 17.762 en desuso. Y me apunte, hay trabajo y posibilidades. Segundo titular, Canarias 7, 19 de diciembre. El Cabildo pondrá en servicio 1.000 nuevas plazas sociosanitarias y adjudicará otras 500. Leer el titular me produjo alegría, aunque la alegría hay que aplazarla un poquito, porque el titular tiene un matiz oculto, los tiempos de la gestión de lo público. Les comento la noticia. El Cabildo pondrá a disposición de la ciudadanía 1.000 nuevas plazas sociosanitarias y de centro de día para mayores y tendrá adjudicada o en proceso de adjudicación en 2022 y 2023 las obras para crear otras 500, con lo que, manifestó Antonio Morales, cumplirá su objetivo de cubrir las necesidades de la isla en este ámbito. Opino, el objetivo se cumple si al terminar la legislatura 2023 esas plazas ya estuvieran disponibles. Eso es muy difícil de cumplir, pero al menos estarán en vía de que finalicen las obras. Espero. La noticia continúa con otra parte buena y que prueba lo difícil de los plazos, informando de la construcción actual de la residencia en Teror, que se inició en 2020 y finalizará en el próximo 2022, con una capacidad para 36 personas y otras 30 de estancia diurna, enmarcado dentro del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias. Esta residencia, según la consejera Isabel Mena, se aleja del modelo macro residencias antiguas. El edificio atiende a un concepto de unidad convivencial, con estancias agrupadas en módulos de 6 o 8 habitaciones, con salones independientes y con espacios específicos para el desarrollo de programas de psicogeriatría, demencia y Alzheimer, entre otros. Muy bien. Y todo esto se complementa, aclaró la consejera, con la puesta en marcha hace 3 meses de servicios esenciales como la de la promoción de la autonomía personal en casa o el de ayuda a domicilio. Pues otra vez, muy bien. Y tercer titular, la provincia el 21 de diciembre. El Palmeral del Oasis contará con una senda rural tras una limpieza de choque. La noticia, el primer párrafo, mucho brillo. El Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas, en el que participa el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, limpiará el palmeral del Oasis e impulsará una senda rural biosaludable para potenciar el deporte sin un impacto negativo sobre este enclave de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas. Y el segundo párrafo, sin brillo y con la basura. Esta limpieza llega casi 7 años después de la última intervención que se realizó en marzo del 2015, cuando el Cabildo hizo una intervención de choque. Y ahora el Cabildo de Gran Canaria aprobó este martes pasado el convenio con el consorcio para que la empresa pública Traxa se haga cargo de los trabajos de acondicionamiento del palmeral con un importe de 2 millones de euros. El origen de esta desidia está en las desavenencias entre el cabildo y el ayuntamiento sobre quién debía acondicionar el espacio. Exactamente igual que la baranda del Paseo del Atlante, que les comenté la semana pasada. En este caso, aún peor, dada la zona turística en la que está y sobre todo un espacio único. Una vez más, ya pueden apreciar la insensibilidad, más exacto creo, la irresponsabilidad. Mucho hablar de reserva natural de las dunas de Majaloma, fotos, vídeos, estudios, etc., y la basura en la puerta de casa. Mis mejores deseos para finalizar el año y a por el 2022, en el que la salud les acompañe para recorrerlo y nos encontremos con muchos titulares con buenas noticias. ¡Feliz Año Nuevo!
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias.
Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde seguimos queriendo estar cerca de la música que se hace en estas islas, a pesar de las contraindicaciones que estamos teniendo en materia cultural en el mundo, dado que esta pandemia no nos suelta y que estamos viviendo unas etapas un poco un tanto complejas en lo que significa hacer música en vivo. Pero la música no solamente se hace en vivo, la música está viva, la música nos hace vivir también, y desde los estudios de grabación se hacen muchas cosas. En el día de hoy tenemos la fortuna de seguir haciendo cosas importantes, que es acercarnos a grupos de todos los estilos que se hacen en Canarias. Sabemos que de la música tradicional, de la música clásica, la música coral, tenemos esas otras músicas donde afectan distintos grupos y distintos colectivos, solistas, etcétera, donde realmente estamos en todas las formaciones encantados de tener. En el día de hoy tenemos a uno de los componentes de uno de los grupos señeros de esas otras músicas, de esas personas que hacen, se suben a un escenario y nos hacen vibrar con música de siempre y con composiciones propias y que verdaderamente es un lujo. Tenemos a Albi Ramírez. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal?
Me alegra escucharte, tenerte por aquí. El grupo Birkins, los Birkins que tienen una trayectoria desde finales de, bueno, desde hace 15 años aproximadamente están en los escenarios, tienen 5 trabajos discográficos, acaban de presentar un nuevo trabajo que es todo un lujo con singles en el formato que tienen. Muchas cosas que contar, Albi. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese proceso de grabación? ¿Qué tal esa sacada de disco? ¿Cómo lo llevan?
Pues muy bien, muy ilusionados. Como decías, ya es una larga trayectoria. Los discos desde hace más de 10 años. Este es el sexto trabajo que sale a la calle.
Ya es el sexto.
Y
claro.
El sexto, sí. Y bueno, llevo una semanita solo publicado. Ajá. Y la acogida que está teniendo es fantástica por parte de tanto de los medios de aquí de las islas como ustedes, como a nivel nacional. Tenemos la suerte de tener una discográfica que nos apoya a nivel nacional desde hace 10 años también, y ha sido una aventura preciosa con ellos y contentísimos de esta nueva etapa.
Bueno, tienen una trayectoria ustedes nacional e internacional. En España, desde luego, han estado en muchas salas haciendo música en vivo. La formación Birkins, podemos decir que a la cabeza está la vocalista Cristina Birkin, bueno, que así la conocemos en el mundo de los músicos. Está Albi Ramírez, está Sergio Miró en la percusión. Y el cuarto elemento,
en el bajo está Rafa Daza, sí.
Y Rafa Daza. Efectivamente que, bueno, que junto con, en fin, entre ustedes van haciendo cosas, porque desde todas esas fusiones que van haciendo, desde el estudio han hecho muchas otras cosas. En Contrabando es una fusión. Cuéntanos eso de Contrabando, ¿qué es? Esta fusión con Sergio.
¿El qué, perdona?
Con Sergio Miró tiene...
Sergio Miró vale, eso es una cosa al margen del grupo. Sergio Miró y yo tenemos un dúo de producción. Ajá. Al que llamamos el Quebradero.
El Quebradero, exacto.
Y lo que hacemos es, pues, desde ese dúo hemos producido este último disco de Birkins, Usos Múltiples se llama, pero también producimos a otros artistas de aquí, de las islas. Hemos grabado sencillos con gente como Paula Espinosa, que ganó el concurso de La Voz recientemente, o Ginés Cedrés de Los Coquillos. Claro. Hemos colaborado con un artista potentísimo australiano que se afinca ahora en Las Palmas, que es Joel Saracula. Le hemos producido y grabado el disco a Miguel Cedrés, también de Los Coquillos, o a un grupo nuevo que saldrá ahora en enero que se llama Cover Me, a Sánchez, que era, es el cantante de otro grupo indie de Las Palmas que se llama Aburrido Cósmico.
Ah, claro.
Ahora nos mantenemos ocupados.
Esa era, yo el quebradero es el que realmente produce a esos artistas, y que, bueno, Alvin Ramírez junto con Sergio Miró, como decimos, que son miembros de Birkins, que son otros protagonistas en el día de hoy. Ese protagonismo, la labor de estudio, ¿cuántos meses han estado grabando este trabajo? Porque es un trabajo somero, ¿no? Son 10 temas de un disco nuevo, que tiene sus horas de estudio, sin duda, como todo ese esfuerzo enorme que hacen ustedes desde el estudio, ¿no?
Sí, este trabajo ha sido un poquito diferente. Son 10 canciones, como dices, es la primera vez que no grabamos con Paco Loco, que es nuestro productor de cabecera, uh-huh, que tiene un estudio en Cádiz con quien hemos grabado todos nuestros discos anteriores. Bueno, de hecho, el quinto trabajo, que es un disco de homenaje a David Bowie, de cuando falleció, sí, hicimos un disco homenaje con muchas colaboraciones. Ya ese fue el primero que no hicimos con Paco, y fue el primer disco que grabé yo en mi estudio. Y en ese estudio hemos vuelto a grabar ahora Usos Múltiples.
Ajá.
Entonces el proceso ha sido muy diferente, porque en ocasiones anteriores pues había muchos meses de composición, arreglo, trabajo de ensayo, de pulir las canciones en el local, y ya luego ibas al estudio allí en Cádiz y durante X días, pues desde 5 a 11 días, depende de la ocasión, registrabas las canciones, luego ya Paco las mezclaba y se le iba dando forma al disco. En este caso, nuestro disco fue apoyado por el gobierno de Canarias, por esa ayuda que hubo a la producción discográfica a finales, uh-huh, de 2020. Nosotros presentamos el proyecto, nos lo aprobaron, y cuando nos lo dijeron era ya puertas de Semana Santa, y había que, uh-huh, tener el disco terminado el 30 de junio. Entonces tuvimos 7 semanas para hacerlo todo, para componer, arreglar, producir, grabar, mezclar, todo.
A correr.
Entonces hubo bastante presión y tensión, pero parece que se nos dio bien trabajar bajo esa presión, porque el resultado estamos contentísimos con él y está gustando un mogollón.
Estuvimos, desde luego, en esa trayectoria, en esa cercanía de esa salida a los medios del disco, que tiene ya un montón de aceptación y de entradas en las redes sociales, que sin duda, Albi, las redes sociales están siendo el vehículo por el que escuchar música hoy en día, donde le llega al gran público o al público que escucha la música, porque recordemos que Birkins es un grupo un poco especial, porque con el sonido de su música se basa en ese maridaje entre las tradiciones del pop británico y la chanson francesa, que quieras o no, tiene pues un gustazo, que es cantar en inglés, cantar en francés. Al castellano también le dan un poco como recurso estilístico a la hora de trabajarlo. Podría ser pues una novedad absoluta escuchar de Birkins, pues Usos Múltiples para todos los públicos, podríamos decir.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en disfrutar de la música puede disfrutar del disco, ¿no? Como dices, desde luego la manera... Para empezar, no sé yo si hay demasiada gente que disfrute de un disco de cabo a rabo. Nosotros, uh-huh, somos unos románticos y seguimos concibiéndolo como una obra, y para nosotros tiene un sentido cuando lo escuchas todo junto, ¿no? Las 10 canciones en el orden en el que las hemos pensado, no de cualquier manera en una lista de Spotify.
Sí.
Pero bueno, las cosas son como son, la sociedad por donde va, los tiempos son los que son y hay que adaptarse. Entonces, el disco se puede consumir de cualquiera de las maneras, ¿no? Tanto a través de plataformas digitales como físicamente. Lo hemos sacado tanto en CD como en vinilo.
Sí, hay un formato digital, CD, claro, el vinilo de 12 pulgadas, ese famoso, ¿no?
Correcto, ese que escuchaban mis padres y que ahora escucho yo también.
Qué maravillosa. La lista de temas empieza con 2 minutos, que ya empieza a ser un tema que pega. El precio de la felicidad, Marlene, Ilusa, El Puente, El Café Noir, Los Amantes, El Dies Irae, Le Nuit y La Primera Canción de Amor. ¿Con cuál se queda Albi de todo?
Uy, eso fue complicado. Eso es súper difícil. Es como de preguntarle a un padre cuál es tu hijo favorito.
Bueno.
Pero sí que es verdad que siento que Marlene quizás es una canción con un plus especial por algún motivo, no sé. Aunque todas me gustan y cuando las tocamos todas son súper especiales, pero es verdad que Marlene, cuando la escucho, tengo la sensación de que es la canción de otro grupo. La disfruto como oyente, no como compositor y ejecutante.
Decíamos que la voz de Cristina Santana, Cristina Virgins, para casi todo, está siendo la que está tomando la voz la primera vez en este disco, pues todas las labores vocales, ¿no? Y realmente ella participa en todos los temas también, ¿no?
Sí, en todos. Hasta Aquí hay Dragones, que es nuestro cuarto disco, Daniel Machín compartía las labores vocales con Cristina. Uh-huh. Dani, por razones personales, dejó el grupo justo después de salir este disco. Y esta es la primera vez que nos volvemos a enfrentar al estudio a grabar composiciones propias en este nuevo formato, ¿no? En el que solo Cristina se encarga de la parte vocal y todas las canciones están cantadas por ella, y ella participó en todas las letras y en toda la composición, como el resto de nosotros.
Pues hablando de con Albi Ramírez y de Virkins, ¿cómo empezó Albi Ramírez en la música? ¿Qué encuentro fue el inicial, por conocer un poco más a uno de los componentes de Virkins, que realmente tú le mandas a la guitarra de todo tipo, pero eres un compositor, intérprete, ejecutante, excepcional? ¿Cómo fueron tus inicios, Albi?
Muchas gracias. Bueno, pues en casa la verdad es que siempre se escuchó música. Mis padres son melómanos de toda la vida. Siempre me llevaron a conciertos, desde los conciertos de Semana Santa, de música religiosa en las iglesias, a ver a Miguel Ríos en la grada curva del estadio. O sea, yo desde muy pequeño siempre estaba en contacto con la música, en casa siempre sonaba música, como te decía antes, ellos tenían una colección de vinilos asombrosa, y en casa y en el coche de mis padres siempre sonaba desde Stevie Wonder a Supertramp, pasando por...
Qué bueno.
Decía que mis padres tenían una colección de vinilos asombrosa, y en el coche o en casa siempre sonaba música.
Sí, lo de Stevie Wonder, una variedad bastante, una horquilla amplia de sonidos y de sonoridades y de artistas, ¿no?
Mis padres tenían una colección asombrosa de vinilos, y en casa siempre se escuchaba, pues desde Stevie Wonder a Supertramp, pasando por los Beatles o Led Zeppelin, Iron Maiden. Había una gran variedad de estilos de música, música clásica incluida, ópera. Entonces, eso yo creo que va calando, ¿no? Cuando lo escuchas en el ambiente familiar, de manera pasiva. Ya luego se convierte en una audición activa, ya empiezas a desarrollar tus propios gustos y eres tú quien lo pincha, ya no estás escuchando lo que escuchan tus padres, sino lo que tú quieres escuchar. Y eso, pues, va formando la personalidad musical que luego tienes cuando eres un adulto, ¿no? Yo creo que ahí es donde están todas mis referencias. Yo empecé tocando el teclado, pero de manera casual, porque tenía un profesor de música en el colegio que me inspiró, yo qué sé, que me animó, pero eso no duró mucho. Yo, en cuanto vi en la tele el festival aquel que se hizo con la Expo de Leyendas de la Guitarra, y vi aquellos guitarristas tocando, me enamoré de la guitarra y quise aprender. Entonces, desde los 12 años llevo tocando la guitarra.
Bueno, desde luego, ahora... un buen referente, porque aquella fusión de Paco de Lucía con Ray Cooder y con, no sé, con esas cosas tan impresionantes que veía uno que se podía hacer con 6 cuerdas, desde luego, que sí, es envidiable.
La verdad es que era una locura.
Y te animaste, sí. claro. Esos años fueron importantes para tomar esas referencias de lo que es la música en el mundo. También la globalización está siendo importante. Ustedes beben agua, beben de distintas aguas, pero decimos de ese sentido de que es la música inglesa, la música francesa, como origen, pero claro, ingleses y franceses en el planeta Tierra hay en todos lados, porque hay una influencia, cierta, ¿no? ¿Es cierto que en este disco, en usos múltiples, hay de todo un poco también?
Sí, quizás hay un cambio, hay una vuelta de tuerca. Uno se cansa de hacer siempre lo mismo y va explorando nuevas sonoridades, nuevos paisajes, nuevos colores. Entonces, este disco hemos vuelto a utilizar, a componer en castellano casi todo el disco. Hay 3 canciones en francés y el resto es en castellano.
Sí.
Sí. Y a nivel estilístico, bueno, pues sigue siendo los Birkin, pero sí que es verdad que hemos buscado sonidos y texturas diferentes, ¿no? Intentando, pues incluso sorprendernos a nosotros mismos, porque si no uno se aburre de hacer siempre el mismo disco.
No, sin duda. Sin duda hay una labor de composición continua, de pensamiento continuo y de aportarle al público también cosas diferentes. Hoy en día, ¿qué te parecen las corrientes que están existiendo de todas esas corrientes comerciales que parece que son algo obligatorio de escuchar, pero que son tendencias que, ¿cómo las ven ustedes desde el punto de vista de hacer música en principio para público reducido?
Bueno, es complicado porque la verdad es que la música de masa, no, la radiofórmula, es que no deja de ser algo prefabricado, ¿no? Hay, salvo contadísimas excepciones, no hay alma, no hay, sí. Es un producto diseñado por unos ejecutivos que lo que quieren es hacer caja. Y sí, para eso buscan a la chica guapita o al chico guapito que quede perfecto en la foto, que no sé qué, que sea un influencer en Instagram y en YouTube, que, y luego una serie de compositores que cobran por ello, hacen un 2+2 y le fabrican una canción. Y al final, si escuchas la música de masas hoy en día hablo de 2021, pues te cuesta distinguir una de otra, es la misma canción una y otra vez.
Ya, desde luego los ritmos, hay una cuestión que dice escuchar música en los coches, que caminan por las calles, cuando escuchamos un soniquete exactamente el mismo, son todos los temas iguales en ese sentido, ¿no? Lo que es la parte rítmica hecha con máquina, que suele ser hasta desagradable al oído a veces, pero bueno, y lo gratuito de las letras y lo demás que se puede ser más o menos criticable, pero como dices tú, es todo una comercialización de una música que está triunfando, pero que no dejamos de hacer desde aquí también Música en Canarias una crítica, porque hay que hacerla desde el punto de vista de los oyentes, porque nos convertimos en oyentes. Hay que tener curiosidad por todo también, porque para saber diferenciar lo que se hace de esa manera y lo que hacen los Birkins. Y Birkin está haciendo algo maravilloso. Cuéntanos algún proyecto, Albi, de lo que tengan ahora en este final de año, esta presentación que están teniendo a nivel nacional, internacional, de ese producto que tienen calentito en la mano, esos temas que van saliendo individualmente, ¿alguna actuación a la vista ya concertada?
Pues tenemos previsto presentarlo en Tenerife y en Gran Canaria, por lo pronto ahora en 2022 a principios de año. Ya están cerradas las fechas, pero no nos dejan decirlas.
Bueno.
Pero sí que es verdad que te puedo decir que vamos a presentar el disco en directo, para empezar en teatros de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, de la zona de Gran Canaria, y ya luego pues a girar por ahí, a llevarlo a tan lejos como se pueda.
Pues estaremos al tanto de esta banda, la banda Birkins, con ese cuarteto, con esa vocalista que es Cristina Santana al frente, y con Albi Ramírez. Gracias por estar con nosotros aquí en Música en Canarias, divulgando, que es una labor que queremos hacer desde aquí, lo que pasa en Canarias en materia musical. Y sí, efectivamente, en otras músicas Birkins tiene un hueco más que merecido.
Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarnos.
Pues buenas tardes para todos. Hasta otro ratito, les habla Alfonso Saavedra. Una semana más de Música en Canarias.
En QPH Radio. Plantas Canarias. Una sección a cargo de Marcos Salas Pascual. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Hay muchas plantas que pueden representar la Navidad. Muérdagos, flor de Pascua. De hecho, un árbol es uno de los más extendidos símbolos de este solsticio de invierno, que es la Navidad, la fiesta de la luz. Muchas de las imágenes que representan la Navidad en muchas sociedades y culturas contienen dos colores, el verde de las hojas del abeto y el rojo de la flor de Pascua. Estos dos colores se encuentran en otra de las plantas representativas de esta época del año, el acebo. Las hojas verdes oscuras y el contraste que hacen con los frutos rojos brillantes hacen de este árbol mediterráneo, Ilex aquifolium, otro de los adornos clásicos de esta época. Detalle este último que casi lo hace desaparecer de los bosques de la cuenca mediterránea. En Canarias tenemos varias tradiciones navideñas, casi todas relacionadas con el cante y el baile, las representaciones teatrales y la comida. Pero no parece existir una relación tan estrecha entre flora y el solsticio. Hay que pensar que gran parte de esta simbología vegetal navideña, muérdagos, abetos, proceden del centro y norte de Europa, donde celtas y vikingos adornaban árboles y recogían muérdago como celebración de la fertilidad futura, cuando el día empezaba a ganar horas frente a la noche. Es decir, en el ámbito mediterráneo, pueden considerarse como tradiciones modernas, pero sí es cierto que también estaban presentes desde las Saturnales romanas, celebradas también en esta época, los colores rojo y verde, simbolizados en las ramas fructificadas del acebo. En Canarias no crece el muérdago ni el acebo, y el abeto tampoco es natural de nuestros montes. Además, la mayor parte de nuestros árboles son de hoja perenne, por lo que son verdes todo el año, y nuestros paisajes invernales no son grises ni blancos, sino más verdes y frondosos que el resto del año. Aquellas plantas que pierden sus hojas, pastabaibas por ejemplo, lo hacen en verano y no en otoño, salvo honrosas excepciones como sauce y amacio. Sea como fuere, no hay una especie vegetal canaria que simbolice claramente a la Navidad. Pero este problema podemos solucionarlo rápidamente. Mi candidato es el acebiño. De esta manera nos mostramos fieles seguidores de las tradiciones circunmediterráneas que forman nuestras raíces, a la vez que resaltamos nuestro carácter diferencial macaronésico. Por su nombre común, acebiño, aunque también recibe el nombre Pimpache de Carisco, y por su nombre científico, Iles canariensis, puede adivinarse que es un pariente del acebo europeo y norteafricano. Vive de manera natural en Canarias y Madeira, aunque con una subespecie distinta en cada archipiélago. En nuestras islas actualmente está presente en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Es un árbol pequeño, de hasta 10-12 metros de alto, aunque algunos ejemplares en condiciones especiales pueden alcanzar los 15 o 20. Es muy frecuente en la selva de las islas occidentales, y más raro en Gran Canaria, donde, como el resto de las especies del Monte Verde, fue cortado hasta llevarlo casi a la desaparición. Hoy, afortunadamente, tras años de repoblaciones y de regeneración natural, vuelve a ser frecuente en algunas zonas de la isla, como los tiles de Moya, Tamadaba u Osorio. Prefiere las zonas más expuestas al alisio húmedo, más oceánicas, siendo muy raro o inexistente en las altas cotas de la isla, con veranos secos y calurosos, más continentales. El acebiño mantiene el color verde oscuro de sus hojas por las y más claras por el envés, pero los bordes de las hojas solo son espinosas en las hojas jóvenes y muy puntualmente alguna hoja madura, produce algún diente pinchudo. La falta de depredadores, de grandes herbívoros, ha propiciado esta adaptación que distingue claramente al acebiño de su pariente mediterráneo. Las espinas de las hojas de acebo lo defienden del ataque de grandes herbívoros, sobre todo en la época invernal, donde este árbol es uno de los pocos que mantiene sus hojas verdes, y lo hace muy llamativo. Pero no solo defienden las hojas, sino los propios frutos, ya que si estos son devorados por mamíferos, no cumplirán su propósito dispersor. El acebiño no solo no tiene grandes depredadores naturales de sus hojas, sino que tampoco tiene que defender a sus frutos de esta manera. Es una clara muestra de dos cosas, de cómo se produce un fenómeno de especiación y de que la inexistencia de grandes herbívoros en nuestras islas en el tiempo anterior a la llegada del hombre a las mismas es una evidencia contrastada en múltiples evidencias. Pero en algo nuestro acebiño sigue pareciéndose al acebo navideño. Mantiene el color rojo brillante y llamativo de sus frutos. Este carácter les hace ser muy visible frente a las aves que llevan a cabo su dispersión, mirlos, pinzones comunes, tórtolas, etc. También el acebiño guarda firmes relaciones con la tradición y la sociedad humana. Ha sido empleado como medicinal, usando su corteza como cicatrizante o como especie de tintoria. También como materia prima para la obtención de leña o de múltiples utensilios agrícolas. Se emplea por lo recto que crece en sus troncos como elemento básico en la fabricación de garrotes, lanzas o latas. Su nombre, acebiño, y el colectivo aceviñal, ha dado origen a numerosos topónimos, y la vitalidad de este fitónimo se demuestra también por el uso que se hace de este término para denominar a diferentes productos industriales, calles, etc. Tanto la planta como su nombre mantienen un fuerte arraigo en la cultura popular canaria. El acebiño es, pues, un perfecto sustituto del acebo como símbolo vegetal de la Navidad en Canarias. Esta es mi propuesta.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
Lorenza Machín Alarcón nació en abril de 1946 en el barrio de La Isleta, en Gran Canaria. A la edad de 9 años visitó por primera vez Fuerteventura, lo que la hizo vivir una conexión única con el lugar. Pasó parte de su infancia curtida por el sol del Sáhara y ahora vive mirando al Teide con su compañera Carmen en el pueblo de Agaete. Escritora, actriz, internacionalista, feminista y activista social, que ha centrado su vida en la lucha por las libertades individuales, por la defensa de los derechos de la mujer y que utiliza su arte como mecanismo pacífico para generar cambios de mejora en la sociedad. Su larga lucha en defensa de los derechos de la mujer y las lesbianas le ha valido el premio Meninas. En ese momento, mi vida tomó otro rumbo. Pero una nunca está preparada. Cuando me divorcié, sentí que mi mundo se acababa y que nadie más se fijaría en mí. No estoy para nada arrepentida de mi vida con mi marido y mis hijos maravillosos. Pero sin embargo, siempre supe que en mí había algo diferente. Una vez, luego de mi divorcio, una mujer me dio unas hermosas palabras. Allí comprendí todo. Al final, recordé quién siempre había sido, una lesbiana. La realidad es que lo supe desde los 14 años, pero siempre fue un deseo que busqué reprimir con otras actividades. Escribió el libro Aurora y Ocaso, en el cual la historia se centra en el amor entre dos mujeres. Ha participado en obras de teatro y monólogos como La puta en el manicomio. Su experiencia en el cine la ha llevado a participar en 15 cortometrajes y la película Luz de Mafasca. Además, estrenó el cortometraje Reflejos del Sol, que se alinea con su activismo LGTBI. Nos habla de Carmen, su compañera, con el cariño del sol, la luna y la tierra, y con ternura nos dice hablando con el corazón: puedo llevar algo preparado, pero después ya me suelto. Hablo sin tapujo, porque pienso que lo que digo puede saber todo el mundo. No me escondo de nada. Mis hijos solo velan por mi felicidad. Mi orientación sexual fue aceptada con suma naturalidad. Mi marido y yo hemos hecho un trabajo espectacular en criar niños respetuosos. La familia de él, la de mi marido, tampoco ha hecho de mi sexualidad un escándalo. Solo puedo decir que he tenido suerte. ¡Ah, del teatro! ¡Ah, de las artes escénicas! Que se abra el telón, que entra a escena Lorenza Machín Alarcón.
Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Un placer, la lectura. una sección del tintero a cargo de Ana María Florido.
Para comenzar este rincón al que voy a llamar un placer la lectura, lo voy a iniciar con la novela de Marianela, de Benito María de los Dolores Pérez Galdós, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843, fallecido el 4 de enero de 1920. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX en España y un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española, hasta el punto de ser reconocido por muchos como el mayor novelista español después de Cervantes. El tema principal de Marianela es que lo importante de una persona es la belleza interna, aunque a veces la belleza externa puede hacer que la otra no sea tomada en cuenta y afectar la vida de cualquier persona. Marianela, niña triste y avergonzada de sí misma, cuenta a Golfín su trágica historia. Quiero decir que cuando el ayuntamiento puso por primera vez los faroles en las calles, mi padre era el encargado de encenderlos y limpiarlos. Yo estaba ya criada por una hermana de mi madre, que era también soltera. Según dice, mi padre había reñido con ella. Dicen que vivían juntos. Todos vivían juntos. Y cuando iba a farolear, me llevaban el cesto junto con los tubos de vidrio, las mechas, la aceitera. Y un día, dice, subió a limpiar el primer farol que hay en el puente. Puso el cesto sobre el antepecho y me salí afuera. Página 23. Además, Marianela es una niña que se tiene compasión y no se valora, pero por dentro es una persona bondadosa y sentimental. Madre de Dios y mía, ¿por qué no me hiciste hermosa? ¿Por qué cuando mi madre me tuvo no me miraste desde arriba? Mientras más me miro, más fea me encuentro. ¿Por qué estoy yo en el mundo? ¿Para qué sirvo? ¿A quién puedo interesar? A uno solo, señora y madre mía, a uno solo que me quiere porque no me ve. ¿Qué será de mí cuando me vea y deje de quererme? Porque, ¿cómo es posible que me quiera viendo este cuerpo chico, esta figurilla de pájaro, esta tez pecosa, esta boca sin gracia, esta nariz picuda, este pelo descolorido, esta persona que no sirve sino para que todo el mundo le dé con el pie? ¿Quién es la Nela? ¿Nadie? La Nela es algo para el ciego. Si sus ojos nacen ahora y los vuelve a mí y me ve, me caigo muerta. Él es el único para quien la Nela no es menos que los gatos y los perros. Página 95. Pablo es un joven que a pesar de sus límites trata de ayudar a la gente. Soy ciego, sí señor, pero sin vista sé recorrer de un cabo a otro las minas. El palo que uso no me impide tropezar y Choto me acompaña cuando no lo hace la Nela, que es mi lazarillo. Con que sígame usted y déjese llevar. Página 10. Y Pablo, a pesar de la desgracia de ser ciego, él toma el lado bueno de esta, sí señor, de nacimiento. No conozco el mundo más que por el pensamiento, el tacto y el oído. He podido comprender que la parte más maravillosa del universo es esa que me está vedada. Yo sé que los ojos, que los demás, no son como estos míos, sino que por sí conocen las cosas. Pero este don me parece tan extraordinario que ni siquiera comprendo la posibilidad de poseerlo. Página 11. Pablo, por su ceguera, solo distingue la belleza interior de Marianela. Sí, tú eres la belleza más acabada que puede imaginarse. ¿Cómo podrías de tu bondad, tu inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial y cariñosa, que has sido capaz de alegrar mis tristes días? ¿Cómo podría suceder, cómo, que no estuviera representada en la misma hermosura? Nela, Nela, ¿no es verdad que eres bonita? Página 58. La obra está dividida en 22 capítulos cada uno, de los cuales refiere una situación secuencial en el tiempo. Está narrada en tercera persona. El autor no participa directamente en la obra, sino para describir los paisajes y sucesos. El lenguaje es expresivo, claro y sobrio. Utiliza recursos literarios como la metáfora y el cine para hacer más agradable y conmovedora su narración. El lenguaje de los personajes es popular y vulgar, de acuerdo al grado de la instrucción de los mismos. Marianela es la novela más popular de Pérez Galdós, cuyo contenido es de importancia social y cultural. Por eso me he atrevido a comenzar este rinconcito con esta novela que tantas y tantas veces la he releído.